A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Cuando el rey descansa en su lecho, mi nardo exhala su perfume. Mi amado es un ramillete de mirra echado para reposar entre mis senos. Mi amado es un manojo de ciprés de las viñas de Engadí. Tú eres tan bella, oh mi amada, tú eres tan bella. Tus ojos son como los ojos de las palomas. Cuán bello y delicioso eres tú, amado mío. Nuestro dulce lecho es solo verdor. De cedro son las vigas de nuestra casa y los techos de ciprés. Buenas noches, les saludamos en la tercera sesión de la novena temporada, octava temporada de este pequeño programa llamado La República de las Letras, donde hablamos sobre libros en la medida en que las otras distracciones que habitualmente nos inundan nos lo permiten. ¿Qué he leído en una fecha como esta? Un libro literalmente de recogimiento, El Cantar de los Cantares.
En dos palabras.
En dos palabras. Alberto Bayol, buenas noches.
Buenas noches, Patricio. Buenas noches, Antonella.
Buenas noches, compañero.
Compañero Marzarraz.
Compañero Marzarraz.
Buenas noches, ¿cómo están?
Sumándose a última hora después del carrete de día sábado.
Santo. Sí, sí. Bueno,
el carrete de Sábado Santo.
Vamos a hacer una pequeña introducción de esto que probablemente es redundante para cualquier persona que esté más familiarizada con las sagradas lecturas. De hecho, yo alguna vez estuve familiarizado con las sagradas lecturas y cuando busqué información sobre este libro, o sea, sobre este capítulo, ¿no? No se llama.
Es un libro.
Es un libro del Antiguo Testamento. Me di cuenta que lo había olvidado todo. Bueno, El Cantar de los Cantares es uno de los libros únicos del Antiguo Testamento, ¿no? Por lo general, los relatos del Antiguo Testamento tienen que ver con la creación, con los milagros, con los profetas, con la historia del pueblo elegido y cosas por el estilo, pero este es un libro que, si uno pudiera compararlo, es como el informe sobre ciegos de Sábato, ¿no? Es como un libro dentro de otro libro. Y en esta cosa que nunca vamos a poder dilucidar, ¿no? Porque es uno de los secretos que nos dejó el pasado, de cómo se erigió el Antiguo Testamento, este libro está ahí, adentro. Es un libro que probablemente constituye además el origen de lo que después otros poetas han ido cultivando y que llamamos poesía mística, ¿no? Y que está en una zona que yo sé que a ustedes les va a encantar transitar, ¿no? En la cual uno puede estar aparentemente yendo por el lado de la fiebre religiosa.
El éxtasis
religioso. ¿Ah? Morir de amor por él, con mayúscula. O por el lado del erotismo más carnal, ¿no? Ahí hay una cosa que es completamente ambigua y que es la que... No,
¿es
no
completamente
sé.
Ambigua?
¡Ah!
Pero hay una
yo tengo un punto de vista sobre eso, pero ya llevo 4 minutos seguidos hablando.
Está buenísimo. No, es que esto va a ser maravilloso. Nos debíamos amar este libro hace rato. Nos debíamos leer este libro hace rato. Primero, hay una cosa que es muy bonita del título.
Antes de que digas nada, Camila, escuchaste lo que leí, ¿no? ¿Te parece que eso es poesía religiosa? Puso cara de picarona, ¿no? No era como muy religioso. Claro.
Fiebre de sábado por la noche.
Claro. ¿Ah?
Fíjate que... Fíjense, la poesía... hay una fórmula dentro de la poesía judía que es esta forma de el rey de reyes. Uh-huh.
Señor de señores.
Señor de señores. El libro de los libros. ¿No? El cantar de los cantares. ¿No? Entonces, es como... Esto es lo más grande que se puede imaginar de una canción de amor.
Exactamente.
¿No? Bajo la idea de que es una canción a Dios, con el pequeño detalle de que el texto no menciona...
A Dios en ninguna parte.
A Dios en ninguna parte. Es un texto que se atribuye a Salomón, lo que significa que tendría que ser del siglo X antes de Cristo. Pero está superdatado y es del 4 antes de Cristo. Así que no es de Salomón, pero bueno, pero se llama de Salomón. Y lo que sí se sabe es que parte de este texto, al menos, existía así muy antiguamente, probablemente incluso en la época de Salomón, y que era un texto erótico. Súper, súper buscado por los adolescentes de la época,
¿no? Super, era el Carmina Burana.
Era la web porno, ¿no?
La web porno,
la web
de, la
porno
época.
De la época.
Y, está, y este texto es después recibe esta adaptación religiosa, se inserta, es rechazado primero por lo como texto canónico de los judíos, después incorporado finalmente, aparentemente con modificaciones, y luego finalmente es vuelve a ser... habla además de una relación interracial. Uh-huh. Él es rubio y ella morena.
Ella es sulamita, pero además ella está bronceada por el sol.
Ella está, sí, y ella porque es de Sulem, que una...
No, pero además está bronceada porque ella es una mujer de trabajo.
Es una mujer de trabajo.
Es una mujer trabajadora que sí, está ahí trabajando en las viñas.
Tiene estos elementos de narrativa mexicana.
Tiene estos elementos de...
De teleserie mexicana.
Claro, ella era de clase alta. Y como tantas canciones como que también podríamos haber puesto hoy.
Si yo soy morena es porque el sol me quemó.
Exacto.
Los hijos de mi madre se enfurecieron contra mí.
Y me mandaron a cuidar las viñas.
No es que sea morena.
Qué bonita labor. Me mandaron a cuidar las viñas.
Y yo no las cuidé, dice.
No, cuidó las viñas.
No supe guardar
viñas,
mi propia viña.
Menos
la mía, sí.
Oh. Ahora, yo quiero intervenir.
Ella no guardó su propia viña. No cuidó su viña.
¿No? Quiero intervenir inmediatamente lanzando que yo creo que el Cantar de los Cantares no está tan solo. Como se instala, no es una cosa tan...
Créeme que no está tan solo.
No está tan solo.
Realmente no está tan solo.
Pero digo, en el contexto bíblico.
Porque está el libro de Job.
A ver, están los libros poéticos,
sí,
¿cierto? En el Antiguo Testamento...
Que ahora empezó la clase.
No. Sí, bien.
Esto fue un error. Tendríamos que haber hecho esto cuando la Antonella estuviera de viaje, ¿no? Ahora, solo guarden silencio.
Son los salmos.
Solo guarden silencio.
No, pero además recordemos...
Malditos principiantes.
No, pero a ver.
Teología.
Pues, digamos, claro, uno que estudió teología en el mundo canutil, para quien no lo sepa.
Ah, claro.
Entonces, y además me fui a buscar mis libros de teología canutil de esa época, pues, de hace 20 años atrás. Entonces, los libros poéticos, están los libros históricos, están los libros de las leyes en el Antiguo Testamento, los libros proféticos, y entre medio están los libros poéticos, que son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, Job y el Cantar de los Cantares.
Son los libros inclasificables.
Que son los libros inclasificables, pero además son todos libros que son de alto enseñamiento, no ensañamiento, enseñamiento moral.
Claro.
O sea, son todos libros que lo que hacen es, a través de una serie de ejemplos, levantar el espíritu y la ética del lector o lector, no casi nunca lectora. Uh-huh. Eso es la primera cosa. Entonces, es como que está metido ahí entre medio.
Pero ojo, si uno no tiene una guía para esa lectura, uno la lección moral no la saca.
No, pues claro.
Son textos de una altísima abstracción moral, digamos.
Ahora... Claro, y este más que nada. A mí me encanta el Eclesiastés. Soy muy fan del Eclesiastés. Uh-huh. Pero... El Cantar de los Cantares a mí me parece... un sufriente.
Yo soy de Job.
Pero aquí viene la segunda cosa, porque estuve leyendo, por supuesto, las interpretaciones y encontré esta hermosa de Fray Luis, del siglo XVI.
Aquí murió, Pato.
Del
siglo
XVI. Que parte diciendo, Salomón en este cantar que escribió inspirado por el Espíritu Santo expuso el mutuo amor entre Dios y los hombres, esto es, el amor de Cristo tanto con toda la iglesia como con cada uno de los fieles. Y lo expuso poniendo a hablar abiertamente, no a ellos mismos, a Cristo y a la iglesia, sino introduciendo como en escena a dos cónyuges amantes entre sí que representan la persona de Cristo y de la iglesia y expresan con mutuo amor entre sí aquella suma celestial unión que hay entre Cristo y la iglesia. Ahora, esta diríamos que ha sido como la lectura
oficial.
Sí, esa es la lectura oficial.
Pero,
exacto.
Y aquí introduzco la cuña.
Sí. Ah, sí. No.
Corte, nos vamos al Apocalipsis. Y la escena de retorno y de reencuentro entre Cristo y la iglesia es nuevamente una boda. Ajá. Y la descripción de ese momento cúlmine de la historia en donde es el posboda, de hecho. Y todo lo que pasa en la celebración, claro, después de que se murió la bestia, ¿cierto? Y el dinosaurio, sí. Iba a decir.
el dinosaurio,
el rey dinosaurio.
Y apareció
Ultra Seven.
Terrible.
Del... ¿Cómo pasamos a Jurassic Park? Del
así, que para que veáis. No, pero de verdad a mí siempre me ha fascinado, esta cosa de que de todas las figuras posibles, que ya, si, para quienes somos creyentes, la idea de que Dios en su soberanía permitió que este fuera el canon, ponte sí. tú. Y que en el canon hubiera quedado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la idea de que la imagen bíblica santa del momento más espectacular de de la unión espiritual sea un coito, sea sí. Sea el sexo. Sí. Eso me parece hermoso.
Sí, claro. Sí.
Dicho.
Ahora,
para todos los pacatos.
Sí, sí.
Toma.
Ahí está. Sí.
Ahora, hay algo que nosotros... No, por favor.
No.
Por favor.
Omar, dale. Pare usted. No. Ya nos lanzamos con toda la cantidad
sí,
de
sí, muy bien. Lo que pasa...
No, con todo el pescado.
Bueno, esto es... En realidad, es un canto de novios, es un epitalamio, técnicamente, digamos.
Ah, mira. ¿A quién no le ha tocado un epitalamio?
Sí.
Cami, me voy a ir a sentar no, contigo. Mejor, no. Me siento disminuido en este momento.
Y lo que tú decías de Fray Luis de León, este siempre ha sido un libro problemático porque a Fray Luis de León le costó 5 años de cárcel por la Inquisición haber traducido el Cantar de los Cantares.
Claro.
O sea...
A lengua vulgar.
A lengua vulgar. Esto, y por otra parte está...
El epitalamio y los epitalamios.
La cosa muy bonita que es que yo leí la versión de la Reina Valera.
Reina Valera.
Que es la Biblia del siglo de oro. Uh-huh. Es la Biblia del siglo de oro. O sea, el siglo de oro también tiene su Biblia, que es uh-huh. la de Casiodoro de Reina. Y bueno, está esa actualidad, esa presencia del Cantar de los Cantares en los principales momentos de la poesía y de la literatura española. Eso es bonito. Bueno, y yo quería decir que además de estar presente en Fray Luis de León, está en un poeta nuestro, que es Gonzalo Rojas, que toma casi es solo, el título del poema es paráfrasis, ¿no? Y luego podemos leer el texto bíblico. Lo que dice Gonzalo Rojas es, mi amor lo duermo en palisandro con mi desnuda, en el destierro. Una sábana por cristal encima. A yegua fragante de faraón la he comparado por las piernas largas de su vuelo. Al lado de los tobillos, sin más ajorcas que el diamante finísimo del frescor, veloces los dos besos de sus pies, a yegua fragante de faraón la he comparado. ¿Qué es la comparación que tenemos aquí? A yegua de los carros de faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Entonces, es interesante que sigue siempre presente.
Muy vigente.
Sí. Vigente. Ahora,
y muy
en
hermoso.
El siglo de oro,
ahora
todo
y
momento.
Siempre. ¿Cómo estamos en la hora? ¿Hay que ir a la canción?
Yo creo que
decir
la
otra
canción.
Cosa? Vamos a la canción.
Yo creo que introdujimos...
A la canción de las canciones.
A la canción de las canciones.
Ya. ¿Quién parte?
¿Quién parte? Pato decide. ¿A quién le mandas tu orden? Tu yugo lacerante.
Tu mirada de fuego.
Me la daré a mí mismo.
¡Oh! ¡Oh! Ya empezamos.
Autoerotismo.
Porque esto, y ya lo dijo un poeta español del siglo de oro, es una experiencia religiosa.
No.
Y es lo que vamos a escuchar ahora.
No.
Esto nunca había pasado. Enrique Iglesias, La República de las Letras.
Qué grande.
Sentir que resucito si me tocas. Ese es el Cantar de los Cantares.
Dios mío, qué horror.
Un poco de ti para sobrevivir. Esta noche que viene fría y sola, un aire de éxtasis de la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo yo descubro el infinito. Tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me toca. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Y cada vez que estoy contigo y ya no hay sombra ni peligro, las horas pasan mejor entre tus brazos. Me siento nuevo, ya nada le hago caso. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me toca. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa.
Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos, racimo de flores de aleña en las viñas de Engalí, es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de ciprés los artesonados. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Es el Cantar de los Cantares, versión Reina Valera.
Sí, pensaba en algo a propósito de lo que decían ustedes, compañeros, en el primer bloque, y es que igual, como lo saben personas como Antonella, que han tenido estudios de teoría del arte, una obra está completamente mediada por lo que ha pasado después. Y hay un par de cosas aparentemente menores que ocurrieron entre medio, ¿no? Primero la creación de la Iglesia Católica y luego la institución del celibato, que son dos cuestiones que en principio, en su momento, no tienen nada que ver con este libro, ¿no? Que son posteriores.
Y que no tienen nada que ver entre sí, se supone, originalmente.
Claro, que no tienen nada que ver entre sí. ¿Y por qué hago la mención al celibato? Porque el Cantar de los Cantares dio, se supone, lugar a una tradición literaria, ¿no? Tú mencionabas a Fray Luis de León, quien vestía hábitos y además tenía el, ¿cómo se dice? El voto, ¿no? El voto célibe. Misma cosa luego con Santa Teresa, misma cosa luego con Tomás Merton, misma cosa luego con Ernesto Cardenal y así sucesivamente. Y ahí está como la tradición de los poetas místicos. Y se genera una suerte, vamos a llamarlo así, como de histeria, ¿no? Pero que tiene un cierto fundamento de racionalidad que vendría a ser más o menos así, ¿no? Dios no está en ninguna parte, o más bien Dios está en todas partes y no es asible, pero sin embargo se manifiesta, ¿no? Y lo que hace la poesía mística es encontrar a Dios en aquellos lugares donde se puede manifestar. Por ejemplo, hay una parte de la poesía de Ernesto Cardenal que se dedica a observar el cielo, ¿no? Y trata de buscar a Dios en las estrellas, en la luna, tal como en otras partes de su obra trata de encontrar a Dios en la nieve o en los paisajes de invierno. Y esta vertiente de la poesía mística, que tiene como una connotación más bien erótica, bueno, busca a Dios en otro cuerpo, ¿no? Y bueno, y eso es en gran parte lo que explica, por ejemplo, el éxtasis religioso de Santa Teresa cuando escribe, que es probablemente una de las poetas más eróticas de la historia de la humanidad, sí. Pero que ella no se permitía decírselo a sí mismo, ni su entorno permitía a ella que lo dijese, ¿no? Entonces quedaba disfrazado como un afiebramiento por Dios, que se manifestaba de alguna manera, pero esa manifestación es siempre en la carne, ¿no? Es en lo tangible. Claro, es la oportunidad que da Dios de manifestarse, ¿no? A pesar de que es en principio, no sé cuál es la palabra teológica adecuada, pero para decirlo con las mías, ¿no? Como inasible, ¿no?
Sí. Y quizá hay algo en ese momento del éxtasis físico, carnal, que nos supera un poco y que se vincula con ese éxtasis espiritual. Ahora,
una no, experiencia religiosa.
Es una, como ya decía. Pero de luego no sabemos. O sea, a mí me pasa que cuando vi el éxtasis de Santa Serena Teresa de Bernini en Roma, es como, ya. Ahora, claro, Bernini no tenía el referente porno contemporáneo, Y lo que se ve ahí es básicamente una mujer en pleno orgasmo. Es una hermosa, hermosísima escultura. Siglo XVII, o sea, que estamos hablando de...
No era fácil hacerlo.
No era fácil hacerlo, sí. Pero además, claro, le pone el angelito ahí, el querubín apuntando con la flecha. Bueno, luego además no sabemos si... A mí me pasan muchas cosas que no sabemos. No sabemos cómo era la vida eclesiástica realmente al interior. O sea, qué sabía y qué no sabía Santa Teresa respecto a su propia carne.
Sí, pues.
A compartir su carne, etcétera. Ahí, sí. Gran misterio, gran. Y también tampoco sabemos si estos éxtasis espirituales efectivamente pueden llegar a ser con esta manifestación física. Se supone que, según lo que ella escribía, y otras también. Pero yo creo que ahí hay una mezcla y a mí me sigue pareciendo muy, muy, muy fascinante que... Sí creemos en un creador que hizo el cuerpo humano y las sensaciones humanas, ese haya sido el lugar del éxtasis. Uh-huh. Ese encuentro con un otro haya sido el lugar del éxtasis.
Claro, lo que pasa es que la experiencia mística se supone que es como la sexualidad, la sensualidad, pero con el mundo, con el universo, el encuentro con el universo. Sin embargo, hay muchos de estos textos que son bien explícitos, y a mi juicio son textos de narración, digamos, literaria, del encuentro sexual. Básicamente, o sea, esto parte así como, parte inmediatamente ya con todo, o sea, te dice, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, atráeme en pos de ti, correremos, el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, o sea... Ese famoso motivo de toda tu experiencia se derrama en mí, con razón te aman. ¿Ya? Entonces, está, o sea, la cita es
super, sexo.
Es sexo, ¿no? Sí,
claro, por eso hay un trabajo de blanqueamiento al transformarlo eso, claro. en un éxtasis espiritual.
Claro, y también puede ser, porque tiene que ver con una cosa que es muy bonita en todo caso, que es el momento en que las religiones asumen, que pueden asumir que no es en la privación de ciertas habilidades humanas, sino que es en su ensalzamiento, sí, donde se produce el vínculo divino.
Justamente. Claro, sí, pero para poder... Cuando no haces eso, que tú estás diciendo, claro, cuando las religiones no hacen eso, lo que tienen que hacer es tomar un texto como esto y blanquearlo. Y blanquearlo. Decir, sí, no, claro, no se trata de lo que ustedes creen que
no,
se trata.
No.
Sino
no,
que claro, se trata de la unión, claro, entre Cristo y la Iglesia.
¿Por qué no se dan las cosas tal como se dicen? Además que el amor de novios es un amor que no es en contra de los mandamientos religiosos ni siquiera. O sea, yo creo que hay que tomarlo literalmente como el amor de dos personas que se aman, dos novios.
Y después la separación, porque sí, aparte la relación es súper linda.
Claro, la ansiedad, la angustia.
La angustia de la separación.
Ah, yo tengo cosas yo, que decir respecto
ahora, a eso. Sí. Y lo otro es que en estos tiempos, que son los tiempos del porno, en realidad esto es casi ingenuo. Es lindo porque es como algo, en cierta forma, perdido. Este amor tan... entregado y tan incondicional, que dice en alguna parte, el amor es más fuerte que la muerte. Una cosa así que uno podría pensar que es del romanticismo del siglo XIX, está ahí, el amor es más fuerte que la muerte. Y esto ahora a mí me parece, aunque sea también la expresión ingenua, lindo, hermoso, bonito, porque es como algo perdido en cierta forma. En esta época, ¿quién tiene esta entrega incondicional y este estar pendiente de otro ser y estar desvelado por otra persona? Es una cosa que no es lo habitual, al menos la idea que
venga
tenemos.
Venga mi amado su huerto y coma de su dulce fruta.
Claro, es...
Mira, déjame avanzar en los siglos y leerles a Santa Teresa Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor, porque vivo en el Señor y Él me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Bueno, eso es...
Sí.
Fantástico.
Es fantástico.
Sí.
Efectivamente.
Pero además en esa histeria de que estaba, porque es una interpretación, es toda interpretación, sí. ¿No? En la histeria de que, la hipótesis es, ¿no? Porque entiendo que acá todos la compartimos, pero hay muchos autores que la comparten, que no está hablando solamente de aquello de lo cual literalmente está hablando, sino que está hablando de una fiebre de carnal, ¿no?
Sí. Fiebre de amor.
Fiebre de amor. De amor.
Ahí está la otra que me voy a olvidar.
Fiebre de amor. Oye, cuánta poesía mística hay.
¿Eh? En el cancionero latinoamericano.
Qué enorme. No me acuerdo qué iba a decir. En fin.
Perdón.
Que el eso mismo.
No, pero que no estaba hablando de lo que literalmente claro, estaba hablando, sino también está hablando claro, subliminalmente de otras cosas.
Claro,
aunque
claro,
yo insisto, no es tan subliminal.
No. No,
luego no sabemos, o sea, de nuevo, no sabemos qué estaba pasando al interior de los conventos, al interior de estos espacios, se supone, separación.
Uno podría decir lo siguiente, ¿no? Espero que no sea ni irrespetuoso, ¿no? Pero aquí donde dice Señor podría decir Juan.
Claro. O Juana.
O, claro, o Juana, no, o Pedro, o María, ¿sí? No sé.
Podría.
En fin. Hay que hacer una pausa, Camila, ¿por qué?
Sí, vamos con el tema de Mario.
¿Por qué? Oye, ¿por qué no tuvimos vino en esta sesión?
Me tocaba a mí.
Porque es santo.
Ah, para no pecar.
No, y además porque tenemos suficiente vino en el texto.
Es sí, cierto.
Sí,
luego iremos.
Lo transformaremos.
No, hoy día no tuvimos vino para que no se derrame.
Ya, Alberto.
¿Me juega. Toca a mí? Bueno, yo sé que este es un momento para la poesía latinoamericana y para los grandes latinoamericanos que hablan del amor. Así que, para regocijo de todos los presentes y de todas las presentes, tenemos aquí Despacito, de Luis Fonsi, que es exactamente lo que corresponde a lo que sería el Cantar de los Cantares hecho hoy.
¿En serio? ¿Vamos a escuchar Despacito?
Por supuesto. Es la canción... Ah, se ha tocado aquí en la radio, ¿no?
¿Despacito?
¿Despacito?
Espero que no. Espero que sea la primera vez.
Yo creo que van a apagar la radio en 5 minutos. Sí, sí,
no, tiene no, más de 1,000 millones no digas, de reproducciones.
Camila González, no digas en qué programa lo escuchaste.
Yo sospecho. Yo pero, sé cuál sí, programa. En fin,
no, mi idea es que el cantar de los, esto es el cantar de los cantares en la versión contemporánea. Ay, qué Dios. Pena, pero bueno.
No, tengo como redimirnos, por favor. Okay. Y les voy a hacer daño de vuelta. A, lo, a los tres con excelente, la canción que escogí.
Excelente.
Pero bueno, ya, pues. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ay! ¡Fonsi! ¡Tiwa! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Go! Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye,
despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. De tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima a los guardias de los muros. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. El cantar de los cantares.
Hemos llegado al tercer bloque.
A la separación.
A la separación.
Uy. Me estoy
A mí una de las cosas que me encanta el cantar de los cantares es la voz femenina. Porque creo que históricamente y menos en la antigüedad, aunque de nuevo no lo sabemos, porque no sabemos lo que se produjo, solo lo que ha llegado hasta nosotros, lo que se ha seleccionado a lo largo del tiempo para que pueda ser leído por nosotros, es muy raro encontrar, incluso en la actualidad, el deseo femenino explicitado, no desde la locura. De hecho, os desafío, compañeros míos.
No desde la histeria.
Exactamente. Que piensen, de hecho, esto lo hago en clase todas las veces, que piensen en alguna película donde una mujer tenga drive sexual, donde tenga deseo sexual e independencia sexual, y no esté loca.
Hagan incluso ustedes pensemos en la realidad. ¿Cuándo ocurre eso?
Bueno, pero una cosa tiene que ver con la otra, compañero querido.
Por supuesto.
Tiene que ver con...
La formación.
Tiene que ver con la representación y tiene que ver
con... tiene que ver con el tipo de hombres que hay también.
Bueno, pero ahí no vamos a entrar. Podemos hacer otra sobre la masculinidad, si quieres. No, pero finalmente el deseo femenino no es algo que ni a los hombres ni a las mujeres se nos enseña. O sea, sí pensamos, y si ustedes escuchan en la mañana, los jueves, a Patricio en el espacio de masculinidades que tiene con la Fundación Creando Equidad, se van a dar cuenta que en general la educación sexual contemporánea hace varias décadas ya está entregada al porno, básicamente. Y en el porno lo que se hace es instalar derechamente la mirada masculina sobre el deseo y a las mujeres como ese objeto que desde el dolor y o el placer generado por este varón funcionan en torno a el deseo de este varón. Y si uno piensa en la literatura, hay muy pocas excepciones de mujeres que realmente levantaron una voz erótica que no fuera sancionada. A eso me refiero, porque sí la hay. O sea, uno piensa en películas como La profesora de piano, como Él, como Ninfómena. Okay, ahí tenéis ejemplo de mujeres con deseo. Pero están todas terriblemente castigadas a lo largo del proceso. Sí. E incluso si uno piensa en mujeres como Bombal o como Anaïs Nin, también sus biógrafos, o la misma Mary Wollstonecraft, al ser un poco exhibidas en su deseo erótico, fueron avergonzadas por eso en su época. Entonces hay ahí todavía un ejercicio de reconocer, o sea, las mujeres... De verdad, nadie nos enseña a tener un... ¿Qué te pasa a ti con tu cuerpo? ¿Qué es lo que tú quieres? Esto, y a los hombres menos.
Esto puede mostrar que no todo es progreso ni nada está ganado para siempre. O sea, el cantar de los cantares en ese sentido sería más... más...
¿Progresista?
Más de lo mismo.
Progresista, más... estaría mucho más allá que todo lo que hemos pasado los últimos siglos también. O sea, es que todo lo que se conquista se debe defender día a día. Entonces yo creo que el cantar de los cantares con este deseo que tú dices... No, ahora es mucho más actual que gran parte de la literatura.
O sea, mucho más feminista probablemente, sí, porque existe un deseo de ella.
Están iguales, o sea, la voz de ambos son la misma cantidad de voces. Sí.
Claro.
Pero de nuevo, insisto, no sabemos, porque es muy posible que en las culturas antiguas, y seguramente hay gente que nos escucha que sabe mucho más de esto que yo, en las culturas antiguas sí existía un espacio para el erotismo femenino que en Occidente se ha perdido un montón porque, claro, el discurso patriarcal se ha instalado desde el hombre y su centro y su deseo.
La institucionalidad, porque la institucionalidad siempre necesita restringir para poder existir. Entonces necesita ir transformando elementos culturales que ya estaban, porque el patriarcado ya estaba, pero transformándolo en una norma que constriña. Ahora, a mí lo que me llama la atención del texto, aparte del amor, del erotismo, del enorme erotismo, o sea, uno dice, un poco ingenuo, pero la verdad es que si uno lo lee,
un poquito.
Igual es pasado para la punta, en muchas cosas.
Muy bien.
Lo que pasa es que es muy erótico, no pero, es exquisito.
Exacto, es bellísimo. Entonces, ahora, hay varios motivos que son muy clásicos de la literatura que son fantásticos, ¿sabes? Exacto. Que esto que hace 2500 años y tengamos los mismos motivos literarios.
Sí,
o sea,
sí.
El amor siempre triunfa.
Sí.
La primavera y el amor.
Llega.
Llega la primavera. Sí. ¿Ya? La desesperanza cuando está lejano el amor. Porque, sí, o sea, eso se está muriendo ahora porque con el tema de los WhatsApp y esas cosas, uno nunca está lejos de nadie, es una cosa terrible.
Uno está lejos de uno mismo.
Está lejos de uno mismo.
Quiero denunciar públicamente, ustedes me invitaron a hablar de un libro religioso y terminamos hablando de estas cosas, de la ausencia del amor y todo esto. Claro.
Bueno, eso que tú dices.
Todas las conquistas hay que defenderlas, volvimos a...
Y yo que me la llevé al río.
Bueno, pensando que era... Las figuras que tú dices de aquí... Voy a leer algunas. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Hasta que punte el día y huya las sombras, me irá al monte de la mirra y al collado del incienso. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana. Desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos.
Todo esto, ovejas, cabras, gacelas, corzos, cerros, es maravilloso. Es...
¿Qué diría Freud de todo esto? ¿Eh? ¿Ah?
Seguro dijo, no sé si lo tenemos, pero dijo.
Hay que buscar el escrito de Freud sobre el cantar de los cantares, eso debe ser fantástico.
Debe ser fantástico.
De existir.
Oye, para demostrarle a ustedes...
A ver.
Y al mundo,
demostración,
que sí hay canciones que pueden ser tremendamente eróticas y no tienen por qué ser mal pop. Les traje algo para...
Pero yo puedo... Poeta español del siglo de oro.
Antes de decir cuál canción
no
vamos a
escuchar hoy. Podemos ver si alcanzamos. Po. En una de esas alcanzamos.
Bueno. Yeah.
Pero les traje una además que yo sé que esto le va a hacer especial daño a mi amigo Patricio López.
¿Por qué quieres hacerle eso al señor Patricio
porque lo
López,
quiero.
Director?
Porque lo quiero bien.
Porque sin dolor no es feliz.
Exactamente. Eso ya lo decía Beto
Cuevas. Sin dolor no te haces feliz.
Porque la inmunidad me carcome los huesos.
Exactamente.
Un golpe de vez en cuando.
¿Eh? Por esta mujer, dos amigos se podrían hacer enemigos.
¿Ya?
Pero no. Ana Belén. Con, para mi gusto, una de las canciones más hermosamente eróticas... En el idioma español.
¿Tu párvula voz? No.
No, esto se llama Lía.
Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer. Si me encuentra en cueros el amanecer, Lía entre tus labios a los míos. Respirando en el vacío aprenderé cómo por la boca muere y mata el pez. Lías de la araña que enmaraña mi razón, que te quiero mucho y es sin ton ni son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. La parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda, por debajo de mi espalda, digo yo, que mejor que el ojo pongas la intención. Líame a la pata de la cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. cigarrillos de cariño y sin papel, para que los fume dentro de tu piel. Lías la cruceta de esta pobre marioneta, y entre lío y lío, lía, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos. Y entre día y día, lía, lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía, lía con tus besos sesos que manda en mi corazón.
Subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas, y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, y allí te daré mis amores, las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, amado mío, he guardado. Dios mío. ¿Qué voy a hacer hoy día en la noche?
No tratar de conquistar el mundo, a menos que el mundo sea... ¿Ves tú? Un Mira, libro santo, sí. Para este sábado santo.
Yo soy para mi amado y hacia mí se vuelve su deseo. Ven, mi amado, huyamos al campo. Dormiremos en las aldeas, temprano iremos a los viñedos para ver si ya florecieron, si dieron fruto las parras, y si los granados se abrieron, ahí me entregaré a ti.
Qué linda condición, sí. Qué bonito. Pero si los
granados se abrieron.
Si no, no.
Si no, no.
Esta es la versión pastoril del sitio Eriazo. La cancha de fútbol con la reja mala.
Claro. Cómo ha cambiado el mundo para mal, ¿no? Qué tremendo. Además, la construcción del deseo, ahora que estas cosas son como, oye, no sé, nos vamos. No, pero mira esto.
Claro. Esto ha terminado reducido a vámonos para los curitos.
¿No? Sí. No, pero estoy pensando, debería haber un motel temático, Qatar de los Cantares.
Ah, ¡qué gran negocio! Uniendo la religión, además.
Imagínate. Qué bonito. Vamos a pasar un momento sagrado.
Sí,
¿no?
Muy bien.
Y relatado esto, los versos, cada verso, de fondo.
Por eso, con esas fotos de mural.
Por Neruda. Bueno, Neruda no podría, no sé si está grabado por Neruda, pero Pero bueno, sino que Lucho Ñeco grabe haciendo Neruda.
No, a mí Neruda me la seca. ¿Qué te diga?
En fin. Oye, hay que
la declaración del día. La declaración del día. Vamos a tuitear ahora.
Hay que desalojar el recinto, afirmativo.
Pero hay que agradecer a Clepsidra.
Hay que agradecer a Clepsidra.
José Pedro Alessandri, 94.
Clepsidra, la librería mística.
Metro Chile España.
Metro Chile España. Metro Chile España y... venta por internet en www.clepsidra.cl.
Y síganlo en Instagram y en Facebook también.
Sí, síganlo donde vaya.
Oye, y un abrazo a todos nuestros amigos y amigas que nos saludan en Facebook. De verdad, a mí me pone tan feliz leer sus comentarios. Nos sentimos tan menos solos. Sí. Vamos a contar que vamos a Antofagasta.
Ah, ¿vamos a Antofagasta?
¿Vamos a Antofagasta?
Sí, vamos a Antofagasta. Sí. Vamos a estar los tres en Antofagasta.
Patricio, mira,
qué miedo. Una... Antofagasta, no, mira, prepárate.
Si Omar Sarraz no va, yo no voy. No, no, haciendo problemas.
Vaya, vaya, tiene que ir.
Bueno, ahí entérense por las redes lo que va a estar sucediendo. Es porque, pero es que puede ser un momento interplanetario, esto cuando se juntan los dos paralelos, no, la República Antofagasta, República Santiago.
El nuevo libro de Massa se llama Eclipse.
¿Viste? Ahí tenéis la fuente de Eclipse.
Ya está en la librería Clepsidra.
Ahí está. Gracias. Sí.
Más grande que Mario Amuy. Más grande.
Bueno, quiero decir que viene la canción.
Viene la canción.
Y la canción es nada menos que del queridísimo y gran Sandro. Sexy. Con una imagen muy cercana al Cantar de los Cantares. Trigal.
Qué hermoso. Y vean el video ese.
Con esa nos vamos hasta el próximo sábado, en realidad, si es como se dice.
Eso.
Buenas noches.
Buenas noches.
Recójanse.
Un abrazo.
Trigal. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Trigo maduro ahí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal.
que si ella es mía, tu trigo.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. 66.